Bé, doncs a l'última secció del Sant Cugat a Fons d'aquest dimarts és el moment de rebre el Francesc Codonyers de la Protectora Animal del Cau Amic. Francesc, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens portes una proposta que podríem dir que no n'hi ha moltes, almenys a Catalunya, no?
No n'hi ha masses. De fet, avui us porto una protectora, Birds Friends, que es dedica més que res a agafar els ocells malalts, ocells perduts, tot tipus d'ocells. El complicat d'aquest país és que la majoria d'ocells que ens podem trobar que no siguin autòctons, si els portem en un centre d'acollida d'aquí a Catalunya, diguem-ne, com ara a Torrefarrossa, acaben sacrificats perquè estan considerats com a plaga. Llavors, trobar una associació que realment salvi totes les espècies és molt complicat. I avui estem amb en David. David? Hola.
Buenas.
Hola, buenas.
Muy buenas.
Mira, pues estaba comentando esto de que las asociaciones normales de aquí, Cataluña, los pájaros que realmente no son autóctonos,
¿sí?,
los acaban sacrificando porque las consideran como plaga.
Sí, efectivamente, el problema grave que hay es que, bueno, hay poca empatización con las aves y, por desgracia, solo están protegidas las autóctonas que están catalogadas como protegidas. El problema es que hay una gran cantidad de aves, aves de granja, aves domésticas, aves exóticas, aves invasoras, aves cinegéticas, aves urbanas, que es la gran mayoría, mucho más que las protegidas, que no tienen ningún grado de protección. Entonces, todas estas aves, bueno, por desgracia no tienen ninguna competencia. Algunas controles de plaga, como ocurre con palomas y gaviotas, y otras, como todas las que he descrito anteriormente, como no hay ninguna competencia que se haga cargo de ellas realmente, acaban en centros de recuperación de fauna autóctona protegida, que en muchos centros, muy a su pesar, como no están realmente para eso y tampoco depende de ellos la gestión de estas aves, pues sí, acaban sacrificadas.
David, hola, buenos días.
Hola, muy buenas.
La asociación lleva por nombre Birds Friends.
Exacto, amigo pájaro.
Ajá. ¿Y desde cuándo está funcionando?
La entidad lleva funcionando aproximadamente unos 6 años. Lo que a nivel legal, con NIF y con todo lo que se exige a día de hoy para ser una entidad legalmente constituida, llevamos 2 años. Esto, bueno, empezó como algo pionero por al ver la problemática que había con algunos animales, en este caso con las aves, y el poco grado de empatización que había con ellas y de protección, decidimos fundar una asociación. Nació como una propuesta pequeñita a nivel privado, pero fue creciendo a una velocidad y a un volumen que finalmente hubo que hacerlo de una manera legal y más fuerte a través de todo lo que hacemos ahora, que son las casas de acogida, colaboraciones con núcleos ecológicos para poder ayudar a más cantidad de animales. Y así es como se fundió Virgen. Hace 2 años que estamos legalmente constituidos aquí en Barcelona.
Uh-huh. De todas formas, sigue siendo una asociación privada.
Exacto, es una asociación privada, los recursos salen de los eventos que nosotros mismos realizamos, de los que nos quieren ayudar y en muchas ocasiones, como ocurre con la mayoría de asociaciones animalistas, de nuestro propio bolsillo. Con eso gestionamos todos los gastos que acarrean, que van desde alimentación, veterinario, bueno, pues como os podéis imaginar, todo lo que conlleva rescatar y acoger animales.
¿Y sin ningún tipo de ayuda de administraciones?
A día de hoy, oficialmente, no tenemos ningún tipo de ayuda de administración. Aunque sí que a medio o largo plazo, nuestra idea sí que es pedir que la función que estamos haciendo, no solo animal, sino social, que de alguna manera la administración colabore, sino con un espacio físico, pues de alguna manera. Uh-huh. Ya que realmente también queremos hacer entender que cuando la gente se encuentra un ave, realmente se ve desprotegida, porque si no es una autóctona protegida, la única opción que le queda es que la empresa de control de plagas contratada por el ayuntamiento la recoja o el centro de fauna. Y el centro de fauna, claro, no es una protectora de animales, es un centro de gestión de fauna protegida que evidentemente no hace una gestión de protección. Cuando no es un animal protegido, pues evidentemente, como comentaba el compañero, se sacrifican y esto es algo que se debería evitar. El problema que hay ahora mismo es que no hay por desgracia en nuestro país aún no hay una ética con estos animales, una conciencia de empatización. Parece ser que si no es algo protegido, que ya hemos acabado con él, no merece la pena protegerlo simplemente por estar vivo. Y esto es algo que deberíamos cambiar.
Y vosotros estáis en Barcelona, pero ¿cuál es vuestra área de trabajo?
Nosotros no solo nos encargamos, aunque estamos, bueno, estamos ayudando animales no solo de Cataluña, ¿vale? Estamos ayudando animales de muchísimas zonas. No solo estamos ayudando a aves, porque por desgracia, aunque esto empezó como una propuesta para las aves, según hemos seguido trabajando, hemos empezado a darnos cuenta que hay muchísimos animales, como decía, de granja, exóticos, domésticos, cinegéticos, que no tienen ningún grado de protección. Como pueden ser las tortugas, conejos, cobayas, cerdos vietnamitas, etcétera, etcétera. Animales que, bueno, que al final se ven vulnerados, que no tienen ningún tipo de derecho ni de ayuda y que al final, dentro de nuestra experiencia y de lo que podemos, intermediamos, ya sea reubicándolos o acogiéndolos, buscando lugares adecuados, ya sean santuarios o núcleos que puedan acoger estos animales. Y bueno, un poco es lo que hacemos. También otra cosa que ha ocurrido es que nos hemos ido dando cuenta que el problema real que hay es la poca educación y conciencia que hay al respecto. Entonces, lo que hemos empezado es a trabajar mucho con colegios, de manera pionera, trabajando con niños en el entorno de este tipo de animales, para concienciar sobre este ámbito.
Porque, una cosa, David, ¿vosotros contáis con algún tipo de refugio o todo funcionáis con casas de acogida?
Trabajamos con núcleos zoológicos y casas de acogida. Y ahora es cuando estamos intentando conseguir un terreno propio. El problema de todo esto es que trabajamos con una variedad tan amplia de animales que sería imposible, aunque tengamos un espacio propio, poder ubicar a esos animales en un mismo espacio, por diferentes tipos de problemas, ya que cada animal necesita, tiene una legislación concreta. Animales de granja no lo podríamos tener en un terreno donde vamos a tener animales domésticos, animales cinegéticos nosotros no podríamos, no es un núcleo zoológico especializado que pueda coger este tipo de animales. Claro, cada animal tiene una legislación o una problemática, como en el caso de las palomas, donde tenemos acogidas palomas, no podemos tener otro tipo de ave por el tema de enfermedades, ya que las palomas, al tener que malvivir en las ciudades, por desgracia, desarrollan muchas enfermedades que para otras aves pueden ser peligrosas. Entonces, es como que son tantos tipos de animales y tantas problemáticas existentes que no se podrían ubicar en un mismo espacio, por mucho que quisiéramos, ya que necesitan cuidados y normativas diferentes para tenerlos y acogerlos.
David.
Nosotros lo que hacemos es tener convenios con centros que ya tienen, que están especializados en ciertos animales para poder ubicarlos de la manera más adecuada para ellos y legal también.
Uh-huh. Haznos una relación de los servicios que vosotros ofrecéis como asociación.
Como asociación, lo primero que hacemos es informar a la gente. Cuando se encuentra un animal, dependiendo del animal que sea, si es protegido, si no, dónde lo tiene que llevar, qué puede hacer. Si no es un animal protegido, nosotros le damos todo el material, le asesoramos. Si no se puede hacer cargo, entonces ya intermediamos para cogerlo. Buscamos a los propietarios de animales perdidos, exóticos o de las especies que os he comentado anteriormente. Gestionamos adopciones y gestionamos recuperaciones de animales que luego, bueno, se vuelven a dejar libres donde estaban, en el caso de animales que no están protegidos, como, por ejemplo, pichones, de paloma, de animales que la gente se encuentra y que, bueno, que claro, ese animal necesita ayuda y no encuentran la forma de cómo ayudarlo. Entonces, esto es lo que solemos hacer normalmente. También lo que intentamos mucho es que la gente se involucre con los casos que no son animales que se puedan reubicar. Cuando son animales del CITES, que tenemos donde reubicarlos, animales autóctonos que pueden ir a un centro de protección animal, o animales domésticos, cuando no son animales que entren en estos grados, que no hay ningún tipo de ayuda, intentamos que la gente se involucre. Le asesoramos, le damos el alimento, le damos el sitio donde ubicarlo y hacemos todo lo de la tramitación que haya que hacer, pero intentamos que la gente se involucre, ya que nosotros somos una entidad que no podemos llegar a todo. Entonces, si la gente no se involucra en muchas ocasiones, no podemos ayudar tanto como nos gustaría.
Uh-huh. Cuando pensamos en las adopciones, quizás estamos mucho más acostumbrados y parece más fácil que se den adopción a un perro, a un gato. Cuando estamos hablando de este tipo de animales que vosotros recogéis, ¿resulta fácil?
Sí, resulta dificilísimo, porque también hay que decir que la adopción siempre pasa por una necesidad. Nosotros no estamos a favor de la adopción, estamos a favor de que los animales deben ser libres y no deben ser utilizados para que alguien los mantenga en un hogar, y más este tipo de animales. El problema es que muchos de estos animales ya han vivido en cautividad, o son irrecuperables, no pueden volver a ser libres, o son exóticos, son invasores. Entonces, por desgracia, ya la única opción que nos queda es reubicarlos. Intentamos que siempre vayan a núcleos zoológicos o fincas de personas que tienen su núcleo, que están especializados y van a tener calidad de vida. Cuando esto no es posible, con animales que, bueno, pues que son animales imprentados, que están totalmente sociabilizados a vivir en una casa, etcétera. Entonces buscamos familias, pero es muy complicado porque la gente muchas veces busca un animal, pero busca un animal pues para unos para cubrir su necesidad quizás de soledad, otros porque los ven bonitos, otro por, pero realmente gente especializada que entienda lo que necesita el animal, que tenga un sitio adecuado, que pueda reunir todas las cualidades para darle una calidad de vida, es muy muy complicado encontrarlo y nos cuesta muchísimo. Por eso muchísimas veces no podemos acoger más, porque ya pensamos luego en el futuro, además de no es solo acogerlo, es acogerlo, gestionar su asistencia veterinaria, recuperarlo y luego qué vamos a hacer con este animal. Entonces es complicado. Nosotros, no obstante, cuando hay un animal que necesita una adopción, hacemos un cuestionario preadopción. Si en el cuestionario preadopción no damos ningún tipo de prioridad, está totalmente descartada la adopción. Y a partir de ahí hay una entrevista y a partir de ahí se hace un contrato de adopción, como con cualquier otro animal doméstico, en el que se prohíbe su cría, su venta, su exposición, en fin, pues tiene. Luego hay una compañera que se encarga solamente de los seguimientos, donde se piden fotos, se hacen preguntas cada cierto tiempo para ver cómo está el animal, etcétera, etcétera.
Porque en el tema de adopciones, imagino, en cuanto a gatos y perros estamos muy acostumbrados a identificar a los animales. Pero no sé si vosotros también, en cuanto dais un pájaro, por ejemplo, un canario o así, ¿lo dais identificado?
Sí, siempre lo damos con anillo. En el caso de especies muy pequeñas, por desgracia no podemos porque el chip es un poco peligroso para especies muy pequeñas, ya que hay que anestesiarlo. Y anillas pequeñitas, por desgracia, no hemos encontrado para algunas aves. Pero sí intentamos que estén identificados, si no mediante chip, mediante anilla. Tenemos nuestras propias anillas, donde pone el nombre de la asociación y el número de teléfono. Anillas que también ponemos a los animales que se encuentra la gente en la calle, salvajes, que no están protegidos, como pueden ser palomas u otras especies. Y las identificamos cuando están recuperadas para que si les vuelve a pasar algo vuelvan a nosotros. Y en el caso de adoptantes también lo mismo, para que en el caso de que se pierdan o cualquier otra circunstancia, el animal esté identificado y pueda volver a la asociación y podamos gestionarlo.
Porque además me imagino que muchos de esos animales, a ver, nosotros por ejemplo hemos tenido ya varios casos de loros tipo yaco, así que realmente ha sido fácil la identificación porque la mayoría de ellos llevan chip. Pero supongo que también debe haber una legislación por el tema de si está obligado o no a llevar. Por ejemplo, ¿un yaco está obligado a llevar chip?
Un yaco concretamente hasta el año pasado no. Ahora han entrado, debido a que se han comercializado tanto, se capturan en su hábitat, no en Europa, pero sí en Estados Unidos y Asia se importan, su población se han visto tan mermada que están en peligro de extinción grave en libertad. Entonces ahora están en un CITES 1, que es un grado de protección mayor, y ahora por ley deben estar chipados y dados de alta en CITES. Por eso mucha gente no lo sabe, pero estos animales deben estar correctamente identificados. Pero bueno, quitando los yacos, la mayoría de loros, por desgracia, están en el CITES B, no tienen por qué estar ni siquiera identificados, entonces es muy difícil luego encontrar a los propietarios. También hay otro problema cuando encontramos a los dueños de los animales que buscamos, que se han escapado o perdido, y es que por desgracia muchas veces encontramos a los propietarios, pero es una desgracia para el animal, porque realmente son personas que no tienen experiencia o lo tenían en una situación muy inadecuada. Entonces, aunque siempre intentamos encontrar al dueño, por desgracia esto es un arma de doble filo, muy peligroso. Y bueno, nosotros tenemos un plazo más amplio del que realmente la ley dice, en el que buscamos al dueño para cubrirnos en salud, pero si no aparece, siempre ya nosotros queda totalmente a cargo nuestro el animal y nosotros gestionamos ya con nuestros principios o valores que pensamos que tiene que tener el adoptante las adopciones.
David, ahora mismo, ¿cuántos animales, entre aves y otras especies que podéis tener acogidas aquí en Berfren?
Pues, sinceramente, no te podría decir un número exacto, porque no solo son los animales que nosotros acogemos, sino los animales que ahora mismo gente tiene acogida, que te ha encontrado, y nosotros llevamos el seguimiento, llevamos la adopción o la gestión de estos animales, y no te podría decir, pero bueno. Mira, contando con que en uno de nuestros aviarios hay ahora mismo como unas 20 aves, más casas de acogida, igual podemos tener ahora mismo quizás unos 60 animales en acogida, aproximadamente. Entre casas de acogida, núcleos zoológicos, bueno, en fin, un poco ampliándolo, un poco todo.
Y en todos estos años que lleváis trabajando este tema, ¿habéis visto cómo ha ido evolucionando? Es decir, ¿os habéis ido encontrando que cada año habéis tenido que recoger más animales?
Que cada vez se ha ido recogiendo más animales, sí, porque creo que en cierto modo hay cada vez más conciencia. Y sí que es cierto que cada vez la gente se encuentra un animal y se interesa, o te llama, o te pregunta, o intenta solucionar. Entonces sí que es verdad que hemos visto que hay más conciencia. Lo que pasa es que sigue pasando un poco lo que lleva pasando siempre con los animales. Y es que la gente, hay poca conciencia realmente, no se quiere involucrar demasiado. Si se encuentra un animal por descartado, en el 80% de los casos, por desgracia, no lo quieren llevar ni siquiera al veterinario. Simplemente te llaman para que tú te hagas cargo como entidad y se olvidan de que tú eres una entidad, pero no eres una multinacional, una gran empresa. Eres una persona física como esa persona que simplemente ha querido ampliar un poquito más para poder llegar un poquito más lejos, pero que realmente se trata de que todos hagamos y pongamos nuestro granito de arena, porque si no es muy difícil, es muy, muy difícil poder llegar a más. Pero sí, se podría decir que la gente sí que nos escribe más, se preocupa más, y en el entorno de las aves sí que ha crecido un poquito más la conciencia, sí.
Yo quería preguntarte una cosa, David, porque, por ejemplo, aquí lo que nos pasa ahora, sobre todo cuando llega la primavera y esto, que hay los polluelos que se caen del nido, te puedes encontrar, ¿sí?, de muy pequeñitos, pequeñitos. ¿Qué tenemos que hacer, sí, con este, cuando encontramos un
polluelo? Mira, lo más importante cuando nos encontramos un animal, ¿vale? Si es un animal salvaje, lo primero es observar. Si está en un sitio peligroso, en medio de una ciudad, con coches, perros, evidentemente es cogerlo. Pero si es en el bosque, siempre es observar. Porque muchos animales que recogemos no necesitan nuestra ayuda. A los centros de recuperación llegan muchísimos erizos, muchísimas aves ya, por ejemplo, cárabos, aves que están, mirlos, que están bien, que están simplemente, ellos salen muy pronto del nido y sus padres los alimentan. Entonces, muchas veces, lo mejor es, si están a salvo, entre comillas, no intermediar. Cuando se trata de animales salvajes en la ciudad o animales domésticos de granja o exóticos, lo primero es coger al animal, ponerlo a salvo, que a salvo es algo tan sencillo como una cajita con agujeros, en un sitio tranquilo, y antes de hacer nada, porque por desgracia muchas veces por querer hacer mal hacemos daño al animal, no intentar forzarle a dar de comer, no darle algo que no conocemos, no manipularlo, antes de hacer absolutamente nada, ponernos en contacto con un centro de fauna o con una protectora, que nos informen qué tenemos, si es una especie cinegética, si es un animal exótico, doméstico, bueno, y a partir de que sabemos qué tenemos, actuar. El siguiente paso es siempre, siempre veterinario, sea el animal que sea, si es autóctono protegido, ya hay veterinarios contratados por la administración que están en los centros de fauna, lo harán ellos, no hace falta ir a un veterinario de ciudad, ¿vale? Pero siempre el siguiente paso es veterinario. El animal tiene que ir a un veterinario, ver si está bien, si no está bien, que reciba lo cuanto antes la asistencia necesaria, y si no, pues lo básico, desparasitación, etcétera. A partir de ahí, ponerte en contacto con un centro o una entidad y que te informe. Porque si es un animal de granja, por ejemplo, tendrás que contactar con santuarios que puedan acoger el animal. Si es protegido, autóctono, tiene que ir a un centro de fauna. Además, por ley es obligatorio y necesario. Allí lo tratarán correctamente y lo sacarán adelante. Y si es doméstico, exótico, lo mejor es que llames a una entidad protectora de animales especializada. Por suerte, ahora tenemos entidades de animales casi especializadas en casi cualquier especie. Casi en cualquier especie, incluso por animales concretos, y lo mejor es buscarlo. Internet, por suerte, lo tenemos hoy en día, podemos buscarlo y averiguarlo, y ahí es donde nos asesorarán mejor. Cuando se tratan de animales salvajes no protegidos, lo mejor es llamar a los centros, no a los agentes rurales, sino a los centros. Y porque ya que los centros, por ejemplo, Torreferrusa, el Centro de Recuperación de Fauna de Barcelona, aunque por ley solo tiene que encargarse de fauna autóctona protegida, por suerte, tenemos la gran suerte de que muchas veces están haciendo cargo de otros animales autóctonos, cinegéticos, que realmente no están protegidos, pero los están sacando adelante. Entonces, siempre lo mejor es preguntar, llamar y decir, me he encontrado este animal, podríais ayudarlo, podríais haceros cargo, sería mejor que buscar una entidad. Entonces, ellos os dirán. Y a partir de ahí, ya con las entidades que correspondan.
Muy bien, David Romero, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de vuestra asociación, porque como la vuestra no creo que haya muchas, ¿verdad?
Hay varias protectoras en exóticos, pero en aves, especializada en aves no protegidas, hay pocas, y en Cataluña hay muy poquitas.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos ilustrado en estos minutos en la sección que dedicamos al mundo animal.
Muchas gracias, David.
Muchísimas gracias.
Gracias y buenos días.
Adiós, buenos días.
Hasta luego. Bé, doncs, avui hem estat parlant d'altres animals, no? Que de vegades sembla que el món dels animals domèstics queda reduït a gats i gossos,
sí,
com diu el nom de la secció, però n'hi ha unes quantes més.
No, anava a dir que avui hem volgut tocar aquest tema perquè ara s'acosta també al tema de la primavera, que és quan estàvem parlant dels ocellets petitons que acaben del niu, i això és molt important perquè ja portem diversos casos de que n'estem trobant aquests dies que ha fet una miqueta de calor i n'hem trobat un parell. Llavors, creia que era important pues, saber què tenim que fer.
I a més m'explicaves abans que havíeu recollit un colom?
Un colom. La setmana passada es va recollir un colom i el que es va fer la noia va ser pues, exactament el que ha dit ell. Portar-lo al veterinari, fer-li primer un estat mèdic que estigués bé i a partir d'aquí es va buscar una casa d'acollida per aquest colom.
Molt bé, doncs, com de costum, una aportació interessant, també el gatigós d'avui, en aquest cas per parlar d'aus. No? Però perquè sapigueu que també hi ha associacions especialitzades en aquests tipus d'animals. Francesc, serà fins la setmana que ve, no?
Això mateix.
Per avui nosaltres acabem el programa. Moltíssimes gràcies, ens veiem d'aquí una setmana i a vostès ja saben que demà tornem a partir de les 9 del matí un nou Sant Cugat a fons. Gràcies, molt bon dia, adéu-siau.
Bon dia.